La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Décimo mes de la invasión rusa de Ucrania. París acusa a Moscú de perpetrar crímenes de guerra al bombardear selectivamente la red energética ucraniana. En Francia, donde la Cámara Baja aprueba un texto de ley consensual pionero para inscribir el derecho a interrumpir el embarazo en la Constitución. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU lanza por su parte desde Ginebra una investigación sobre la actual y brutal represión de las protestas en Irán. El presidente Macron acerca de las Américas tuitea en español que la reanudación del diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela constituye una excelente noticia. En controles, Ana Vidal, al micrófono Marcos García Herrera. Noticias después: Qatar, Ronaldo marca en su quinto mundial, aparentemente Neymar lesionado. Resumen con Carlos Pizarro tras este boletín. Después de una nueva tarde de salvas de misiles rusos la víspera contra objetivos de la infraestructura civil ucraniana, que entraba horas después en su décimo mes de invasión por las tropas rusas, millones de ucranianos seguían este jueves sin suministro eléctrico, sin agua. Si bien se recobraba lentamente a lo largo del día el servicio en Kiev y otras grandes ciudades en las que imperan temperaturas negativas, se trata de terrorismo energético, enfatizaba ante el Consejo de Seguridad de la ONU el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, pidiendo que sistemas de defensa antiaérea le sean suministrados desde los países occidentales, que por su parte coinciden en calificar esa estrategia rusa de crímenes de guerra. En ello abundaba hoy la Cancillería francesa, París acusando a Rusia de perpetrarlos esos crímenes. Braulio Moro.
Según la Cancillería francesa, Rusia se dedica de manera evidente a cometer crímenes de guerra en Ucrania y, en su comunicado, París subraya que ninguno de los bombardeos masivos de la víspera constituía un objetivo militar. El sistemático bombardeo selectivo de infraestructuras civiles a poco de empezar el invierno traduce la clara voluntad de Rusia de hacer sufrir a la población ucraniana, de privarla de agua, de calefacción y de electricidad para socavar su resiliencia. Cualquier bombardeo contra las infraestructuras civiles constituye un crimen de guerra y no puede quedar impune, recordó ayer el presidente francés Emmanuel Macron. El término crímenes de guerra también fue utilizado por la ONU y por la Unión Europea en octubre pasado. Para Estados Unidos, esos crímenes de guerra rusos son de orden sistémico.
En estos asuntos europeos vinculados al conflicto en sus márgenes orientales, en Bruselas, los 27 países de la Unión Europea se opusieron de nuevo al proyecto de la Comisión de limitar el precio del gas a los 275 euros el megavatio hora. Un punto de desacuerdo sobre el precio tope que bloquea a su vez la adopción de otras propuestas para enfrentar esa crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania. Corresponsal ante las instituciones europeas en Bruselas, Esther Herrera, RFI.
275 euros el megavatio, es decir, por encima de ese precio no se compraría gas en el mercado europeo, un tope prácticamente imposible de aplicar ya que nunca se ha llegado a estos niveles durante 15 días consecutivos, tal y como proponía la Comisión. La gran mayoría de ministros de energía reunidos en Bruselas no han apoyado el plan, algunos porque consideran que es inaplicable y que no ayudará a bajar los precios, y muchos también porque temen que en lugar de disminuir, los precios aumentarán. Los ministros se dan dos semanas más para cerrar un acuerdo definitivo que ayude en la bajada de precios. Ahora mismo los consumidores europeos pagan de media un 70% más de gas que antes de la guerra, con cada vez más ciudadanos con problemas para pagar las facturas y comercios y empresas que cierran.
Résultat du scrutin. Pour 337 contre 32, l'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi constitutionnelle.
La Asamblea Nacional Francesa se pronunciaba este jueves por amplia mayoría en favor de la inscripción del derecho a la interrupción del embarazo en la Constitución, al adoptar por 337 votos a favor, 32 en contra, en votación final un texto consensual que permita obtener el aval indispensable de la Cámara Alta más conservadora. Antes de ese voto en el Pleno, la propuesta de ley constitucional corredactada era enmendada. Modificar la Constitución supone que las dos cámaras parlamentarias voten el texto en idénticos términos. Pablo Estañol.
La propuesta corredactada por la bancada de izquierdas y diputados de la mayoría presidencial fue ampliamente adoptada por 226 votos contra 12 y propone insertar en el artículo 66 de la Constitución que la ley garantice la efectividad y el igual acceso al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. El texto inicial del grupo Francia Insumisa incluía también el derecho a la contracepción, formulación finalmente retirada y enmendada para obtener el consenso de los diputados favorables a la constitucionalización del derecho al aborto y para obtener más tarde el indispensable aval del Senado conservador.
La France, en introduciendo el derecho al avortamiento en la Constitución.
La diputada y relatora del texto de ley, Mathilde Panot, lamentó que se retirara la mención de la contracepción, un derecho corolario, dijo, a menudo atacado primero por los adversarios del aborto, citando el ejemplo reciente de Polonia.
En aguas griegas de la isla de Creta, casi 500 migrantes, 140 menores fueron socorridos en difíciles condiciones cuando se encontraban embarcados en un pesquero vetusto y oxidado. El Centro de Migraciones en el Reino Unido concluye que ha registrado en 2022 un saldo migratorio legal positivo estimado en 500.000 de personas, procedentes principalmente de países no europeos. Explicaciones, Aida Palao.
Este saldo inédito se debe a una conjunción sin precedentes de factores como el fin de las restricciones anti-COVID, las llegadas de estudiantes extranjeros y la adopción de nuevos sistemas de visados para responder a las tensiones geopolíticas internacionales, beneficiando a los refugiados ucranianos y afganos o bien a los hongkoneses poseedores de un pasaporte británico de ultramar. Las inquietudes vinculadas a la inmigración fueron uno de los ingredientes del voto a favor del Brexit y 5 años después, el actual primer ministro Rishi Sunak está plenamente determinado a reducir este saldo, afirmó hoy su portavoz.
En Ginebra, la ONU y los países occidentales exhortaron a Irán en el Consejo de Derechos Humanos a que cese la represión sangrienta de las protestas, al igual que las exacciones contra los manifestantes, en el marco de un debate con carácter urgente sobre el deterioro de la situación en la República Islámica. El alto comisionado Volker Türk denunció el uso desproporcionado e inútil, dijo, de la fuerza, expresando a la vez su deseo de viajar a Irán, donde el Ministerio del Interior anunciaba por su parte la creación de un comité encargado de investigar los decesos vinculados a las protestas contra el poder teocrático. Marta Hurtado Gómez es portavoz del alto comisionado Volker Türk.
Según el alto comisionado, nos encontramos en una crisis de derechos humanos en toda regla. Las fuerzas de seguridad han hecho un uso innecesario y desproporcionado de la fuerza, y eso debe terminar completamente. Hay más de 300 muertos solo en las últimas semanas y entre ellos se encuentran 40 niños. Pero lo que también es muy alarmante es que al menos, según nuestro conocimiento, al menos 21 personas detenidas en el contexto de las protestas se enfrentan actualmente a la pena de muerte, simplemente por haber ejercido sus derechos fundamentales a protestar, a la protesta pacífica.
En China, el nuevo número de contagios diarios por COVID registra un récord con casi 31.500, 27.000 asintomáticos. Pekín marca de nuevo cifras inéditas en casi 3 años de pandemia. Confina decenas de edificios de viviendas, cierra escuelas, restaurantes y comercios.
Noticias de América en RFI.
El presidente francés Macron calificó este jueves de excelente noticia la reanudación a partir del viernes del diálogo en México entre el gobierno venezolano de Maduro y la oposición, reiterando además en ese tuit en español su respaldo al proceso. 2 semanas del Foro de la Paz que auspiciaba en París, abogando por esas negociaciones con el apoyo del presidente, sus pares colombiano, Petro, argentino, Fernández y de la canciller noruega. Huitfeldt, tras 15 meses de interrupción de esas pláticas, Caracas anuncia hoy que firmará con la oposición un acuerdo que liberará recursos bloqueados en el extranjero para financiar proyectos sociales. Expectativas, análisis, Pablo Andrés Quintero, politólogo, director de la consultora Log Consultancy.
El mundo de hoy le favorece mucho al presidente Nicolás Maduro, primero porque no estaba prevista la guerra, no estaba contemplado, pero por otro lado, esto ha generado que muchos actores internacionales vean a Venezuela no como un enemigo, sino como un aliado por el activo económico que tiene, o el commodity, que en este caso es el petróleo. Entonces es importante darse cuenta que la variable económica tiene mucho peso en esta negociación. Por supuesto que se busca el levantamiento de las sanciones, algo que, como te acabo de decir, no es sencillo, puede demorar muchísimo tiempo, pero en Venezuela, en este momento, ya muchos norteamericanos están buscando maneras de invertir en Venezuela a través de fondos. Reuters hace poco sacó una noticia sobre Chevron precisamente para poder venir a Venezuela el año que viene y permitir concesiones. Ojalá eso ocurra al final, porque eso beneficia al pueblo venezolano, beneficia a la gente. Pero la oposición venezolana en este momento se encuentra muy debilitada en relación a hace 3-4 años. No está tanto en la capacidad de exigir tantas cosas, por decirlo de alguna manera.
El Tribunal Supremo Electoral de Brasil rechazó anoche el recurso presentado por el partido del presidente Bolsonaro, que reclamaba una revisión de urnas electrónicas, casi 300.000, por presunta no presentar presuntamente garantías necesarias en la segunda vuelta de la presidencial, y además le cayó una multa al Partido Liberal por 4 millones de dólares. El Congreso impulsa en Perú una denuncia contra el presidente Castillo, el que se investiga por presunta corrupción, pidiendo separarlo del cargo temporalmente. Más al norte, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció anoche, sin fecha, que policías y soldados cercarán ciudades cuya identidad o nombre no fue revelada para apresar pandilleros. Preocupación, reacción desde Amnistía Internacional Centroamérica, Astrid Valencia.
No sorprende, porque el presidente Bukele ha mostrado justamente una respuesta militarizada, una respuesta violatoria de los derechos humanos para un problema histórico en el país, que es este entorno de violencia, de criminalidad, de crimen organizado, etcétera. Y pues ha mostrado en todo su mandato respuestas insuficientes, incompletas, que buscan crear una falsa dicotomía y un falso dilema, ¿no?, entre los derechos humanos y la seguridad pública, cuando en su lugar debería de estar conversando con las organizaciones de la sociedad civil, que tienen muchos años de experiencia en el tema de seguridad ciudadana, que tienen ideas robustas e innovadoras y que están dispuestas a construir de la mano de las autoridades estatales un nuevo futuro para el país, ¿no? Pero vemos cómo el presidente Bukele insiste en instalar un momento de crisis de derechos humanos en el país.
Se está viendo que no hay una atención completa e integral al problema de seguridad ciudadana en El Salvador.
Pues la está atendiendo con una respuesta puramente militarizada, que también ha venido repleta de denuncias de arbitrariedades, de violaciones al debido proceso, y claramente las víctimas de la violencia por parte de las pandillas, del crimen organizado, merecen justicia de forma urgente.
Y del conjunto del hemisferio latino, la CEPAL anuncia que la extrema pobreza seguirá aumentando en 2022.
Qatar 2022 en Radio Francia Internacional.
Resumen de esta última jornada, primeros cruces de la fase de grupos antes del inicio de la segunda ronda, con ese prometedor Ecuador-Países Bajos este viernes. Al cierre del jueves, Ronaldo muy competidor, Brasil confirma, Neymar se retira, Uruguay se tranca, enviado especial a Qatar, Carlos Pizarro.
En RFI, Copa del Mundo FIFA 2022, siga la información del Mundial desde Qatar.
Con la entrada en liza de los grupos G y H se completaba la primera rueda de encuentros en el Mundial de Qatar. Todas las selecciones participantes se han estrenado al fin, incluida la gran favorita, la selección de Brasil, que certificaba su candidatura tras vencer al combinado de Serbia con un marcador de 2-0. La pentacampeona del mundo imprimió su sello gracias a un doblete de Richarlison, dejando buena cuenta de su enorme potencial. La canariña arranca como primera de su grupo por un gol de diferencia con Suiza, que a primera hora se deshacía de Camerún por 1-0. Entre tanto, en el grupo G, Portugal toma la ventaja tras ganar 3-2 en un partido de infarto ante la selección de Ghana. Recalcar que Cristiano Ronaldo, sin equipo tras dejar el Manchester United, marcaba un penal que le convierte en el primer futbolista en anotar en 5 mundiales. Precisamente, Portugal será el próximo rival de Uruguay, último cliente latinoamericano en estrenarse en esta Copa del Mundo, con un empate a 0 ante Corea del Sur, resultado que puede complicar su clasificación, pero pero que no disgusta, como comentó su arquero Sergio Rochet.
Y obviamente que un poco sabor amargo porque bueno, tuvimos las chances más claras y bueno, la suerte, las pelotas en los palos no nos ayudaron. Pero tranquilo por la entrega del equipo, lastimosamente no pudimos mantener los tres puntos, pero nada, el empate creo 0-0 deja la llave abierta y apretada, así que vamos a tener que estar ya a ganar los próximos partidos.
Mundial de Fútbol 2022 en Radio Francia Internacional.
Y este viernes se inicia la segunda vuelta en la que seguramente se darán a conocer los primeros eliminados. No será el caso de Ecuador, que contando con tres puntos tras su victoria ante Qatar, no tendrá nada que perder ante la temida selección de Países Bajos, como comentó su seleccionador Gustavo Alfaro.
Que hay que lucharlo y hay que esperar que Holanda se vaya a la cancha. Hasta ahí vamos a correr. Tenemos todo para ganar y nada para perder. Lo único que tenemos para perder es el partido, que ya de hecho se lo da antes de tiempo. Por delante también hay una selección que, como bien dijo su míster, vienen a ser campeones del mundo. No es que vienen a participar de una Copa del Mundo y ver hasta dónde van a llegar.
El que sí podría despedirse del Mundial sería Qatar en caso de que pierda contra Senegal, mientras que en el grupo B, Inglaterra buscará su pase a octavos contra Estados Unidos, mientras que Gales e Irán tendrán una nueva oportunidad para seguir vivos en la competición. Desde Doha informó para RFI Carlos Pizarro, Mundial de Qatar 2022.
En cuanto al derecho de libre expresión en el Emirato Qatarí, en la cancha, en el estadio o fuera de él, señalar que la canciller belga Hadja Lahbib lucía el miércoles en el palco del encuentro Bélgica-Canadá junto al jefe de la FIFA Infantino el brazalete inclusivo One Love, que la Federación Internacional de Fútbol prohibía lucir a los jugadores a poco de empezar el Mundial. Reacción de Daniel Paleta de la ILGA World, Organización de Defensa de los Derechos LGBT en el Mundo.
Lamentablemente, los primeros días del evento han confirmado todas nuestras preocupaciones. Hemos visto cómo se amenazaba a los atletas con sanciones en el campo por los brazaletes y camisetas por LGBTQ, cómo se confiscaban banderas, gorras y camisetas arcoíris y cómo se detenía a los periodistas. Así que sí, esta Copa del Mundo está creando conciencia sobre los derechos de las personas LGBTQ, pero no debemos olvidar que la atención sobre el tema conlleva el riesgo de una posible reacción contra las personas LGBTQ sobre el terreno una vez que la Copa del Mundo haya terminado.
Próxima cita informativa aquí en RFI a las 10 GMT este viernes.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Segunda parte a continuación con la soprano Adriana González, con Jordi Batallé como anfitrión. Estudios RFI.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este mundo en que la brutalidad y la codicia imperan y en el que ni siquiera el deporte se salva, la inocencia y la bondad se han convertido casi en defectos. Este es el caso del personaje de Micaela, de la ópera Carmen, que interpreta en la Ópera de París nuestra invitada de hoy, la soprano guatemalteca Adriana González. Precisamente para hablarnos de su interpretación en la puesta en escena de Calixto Vieito, de esta Carmen en la ópera de París, Adriana González ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Adriana.
Hola, Jordi, ¿cómo estás?
Hoy estamos felices de que estés de nuevo con nosotros.
Igualmente.
Permíteme, Adriana, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad de Guatemala, la capital guatemalteca, pero que tu carrera pasa inevitablemente por París. Después de tus estudios musicales, vienes a París y vas a ser integrada en la academia, lo que es ahora la Academia de la Ópera de París. ¿Es la mejor manera de entrar en la vida profesional de un cantante de ópera?
Pues mira, hay mil y una formas de hacer una carrera de ópera, pero definitivamente ser parte de un programa de jóvenes artistas, de un ópera estudio, de una de las casas de ópera más importantes del mundo, te enseña un par de cosas y te ayuda a tener una idea de hacia dónde va tu carrera. Cuando ves a Anna Netrebko cantando en el escenario, Jonas Kaufmann, Lisette Oropesa, toda esta magnífica gente que tiene ya una enorme trayectoria, y después tú estás ahí, bueno, yo también tal vez podría hacer algo así algún día. Entonces es muy inspirador.
¿No le tiemblan a uno las piernas un poco cuando entra en ese escenario que hay, tiene 7 pisos de altura y 7 pisos de sótano?
Sí.
¿Cómo se siente uno allí en el escenario?
Mira, muy honestamente, cuando yo llegué a París pensaba, ¿qué estoy haciendo aquí? Bueno, yo tengo que ponerme al día, en subir el nivel. En comparación a todos mis colegas, todos tenían mucha más experiencia que yo. Y solo ver, o sea, físicamente la ópera de París es abrumador, pero después toda la gente que trabaja ahí dentro y la bienvenida que le dan a uno es magnífico, pero sí es abrumador a primera vista.
Volvamos a la Carmen de la ópera de París. Finalmente, Micaela no es tan inocente como la pintan, ¿no? Mm. Para salvar a su don José, el amor de su vida, cruza España y se va a las montañas con los contrabandistas, ¿no?
Totalmente. Y la puesta en escena de Calixto Vieito es bastante polémica en muchos sentidos, porque incluso el pensamiento, la creación de Micaela para Calixto es que Micaela se inventa toda la historia de que la madre de don José está enferma y que ella pues se inventó esa historia para ir a ver a don José y como traérselo de regreso a casa, ¿no? La madre, a saber si la conoce, o sea, la conoce seguro, pero ¿qué relación tendrán en el momento que ella encuentra a José? Pues no se sabe.
Y eso es chantaje emocional, ¿no?
Totalmente. Y para mí que es una faceta completamente diferente de lo que yo he interpretado como Micaela en otras producciones. Esta es mi 6ta producción de Carmen. Pues por un lado estoy como muy motivada de conocer ese otro lado un poco turbio, obsesivo, ¿no?, de Micaela, pero es interesante también hacer un rol tantas veces que puedes decir, ah, ve, también esta está loca, entonces pues ni modo.
Acabas de cantarlo en Ámsterdam, en la ópera de Ámsterdam. Mm. Hay muchas diferencias entre las casas de ópera europeas, ¿o no? Hay una línea.
Sí, pues mira, depende también, para empezar, los idiomas, en qué idioma habla uno, con los colegas, con todo el equipo técnico del teatro, y después también está la acústica de cada teatro, o sea, Bastia, que es magnífico, Ámsterdam es un poco más pequeño, pero también es más ancha la sala, después tienes, Zurich, donde también tenía que cantar Micaela, ese fue uno de los proyectos que se canceló en 2020, pero es una casa de ópera más compacta también, entonces eso te cambia muchísimas cosas y pues después que el elenco siempre va cambiando, ¿verdad? Entonces eso te nutre de muchísimas formas.
Estábamos escuchando el aria de Micaela, que empieza diciendo rien ne l'épouvante, nada me asusta, por amor Micaela es capaz de todo, ¿no? Como decías.
Sí, en realidad Micaela pues es una chica de un pueblo pequeño que, bueno, en realidad ella y José crecieron juntos y la madre pues es la que le da la bienvenida a la familia Micaela en la ópera, porque en la historia original de Mérimée, Micaela no existe. Entonces, no, no Micaela es un personaje que fue creado por Bizet y sus libretistas. Entonces, es un personaje completamente diferente que fue creado para crear ese contraste entre Micaela y Carmen, que es la mujer libre, que también representa ciertos valores positivos, muchos valores positivos de la libertad de la mujer, y Micaela representa también esos valores positivos un poco más conservadores. Entonces, hay varias formas de verlas, pero sí son completamente opuestos.
Pero no hay que negar que Carmen es una mujer fatal, ¿no? Hay que, para los hombres hay que evitar ese tipo de mujeres, ¿no? Acaban mal las cosas, ¿no? Quizás lo que hace don José al final de la ópera, no quiero hacer un spoiler, es un feminicidio, ¿no? Hoy en día sería castigado. No sé cómo acaba don José, seguramente en la cárcel, pero tampoco sí. Como el crimen pasional en aquella época se veía con una cierta condescendencia, ¿no?
Bueno, no sé, también depende de los estigmas de la sociedad en la época. cómo veían a Carmen en esa época. Si,
que era gitana, además. Pues,
claro, o sea, ya existe eso. Entonces, cómo consideraban ese tipo de asesinato antes y cómo lo consideran ahora es algo muy diferente. Pensando que antes tal vez no se le hubiera dado más importancia a la mujer y ahora se le da una extrema importancia. Entonces, sí, depende del contexto.
Precisamente el mundo de la ópera no ha escapado al movimiento Me Too, en el que incluso Plácido Domingo se ha visto implicado. Lo viste durante la final del concurso Operalia.
Claro, Plácido. O sea, yo te soy honesta, yo lo conocí tal vez una media hora en lo que hicimos el ensayo y 10 minutos que hablamos durante la cena después del concurso, ¿no? Que hacen una gran cena, una gran gala para todos los ganadores y los finalistas. Y me dice, ah, bueno, mira, y qué bien que tu voz y cuáles son tus proyectos. Y este es mi agente y mucho gusto. Y esta es mi esposa Marta. Y ahí quedó la cosa. Pero todo el concurso se pasó de una forma tan profesional, un apoyo tan genuino de parte de él hacia los artistas. O sea, cada vez yo me sentaba en el teatro a ver el concurso para escuchar también, bueno, cómo está cantando la gente de mi generación y qué puedo hacer yo diferente, ¿no? Y veía a la tabla de jurados, la mesa de jurados, y estaba Plácido enfrente y tenía la partitura de cada aria que estaba cantando la persona enfrente. Y tenía una atención, pero que no la podía mover una mosca, nadie, o sea, ni Dios podía mover la atención que él le estaba dando a esa persona que estaba cantando. Y ahí te das cuenta que su interés es genuino en ayudar a muchos cantantes. Y yo soy muy, estoy muy agradecida por eso, por ese simple gesto. O sea, no, a veces vas a audiciones y hay gente que está viendo el teléfono, mira la hora, se limpia la uña, yo qué sé, o ni siquiera te mira. Entonces, que alguien como Plácido Domingo, que ha tenido una carrera muy importante en el mundo de la ópera, te dé esa atención y te dé ese respeto, es fantástico.
Ha sido y sigue siendo un gran profesional, inevitablemente. Estábamos hablando de la muerte de Carmen. Recientemente has cantado el Requiem de Verdi, ¿no?
Sí.
Que era tu primera incursión en el oratorio, ¿no? ¿Habías tenido alguna experiencia como solista?
O sea, había cantado ya la novena de Beethoven y había cantado en el coro también, en el coro mundial de jóvenes que hicimos la novena de Beethoven también, pero el Requiem de Verdi es la primera vez que lo abordaba ahora en julio, cuando fue la primera vez en Lisboa con Lorenzo Viotti dirigiendo, y ahora mi segunda experiencia fue con Fabio Luisi en Dallas y genial, o sea, el Requiem de Verdi es una de las obras maestras de la historia.
No echas de menos el movimiento de escena cuando estás ahí plantada en un concierto.
Mira, yo igual me muevo un poquito porque ni modo. Y el Requiem de Verdi también es una mini ópera en sí, es súper, súper exigente, pero al mismo tiempo estoy agradecida de concentrarme en hacer música, de tener la partitura enfrente de mí y ver, ah, sí, acá es un piano, acá es un crescendo, un diminuendo. Mis otros colegas están haciendo esto, la orquesta está haciendo esto. Y tener al director tan cerca también que te puede, o sea, puedes hacer música de una forma más íntima, aunque sea un gran formato.
Además, el Requiem de Verdi es tan espectacular que despierta a los muertos, ¿no?
Casi diría, ¿no? Yo.
El Dies Irae, por ejemplo, es increíble. Después de estos días aquí en París con esta Carmen, con esta Micaela en Carmen, ¿qué proyectos tienes más inmediatos?
Después de París me voy a Ámsterdam nuevamente para mi debut en el Concertgebouw, donde estaremos haciendo un concierto con Marina Viotti y con su hermano Lorenzo. Y bueno, serán arias, es un poco más popular, por decir, es un concierto donde vamos a hacer arias las dos, duetos y divertirnos un poco en escena. Después de eso, tengo una gran pausa, gracias a Dios, para poder estudiar y trabajar los roles que vienen después. Ya en primavera 2023, ¿no? Es el año que viene.
Sí.
Tengo otra Micaela en la ópera de Toulon, en el sur de Francia, y después tengo también Turandot en la ópera de Strasbourg, en el este de Francia, y ese también es un debut en esa casa de óperas, la primera vez que voy a estar cantando.
La más alemana de las óperas francesas.
Exacto.
No lejos de la frontera. En fin, pues ya lo saben, Adriana González interpreta a Micaela en la ópera Carmen, con esa puesta de escena espectacular y polémica de Calixto Vieito, el 30 de noviembre y el 3 de diciembre, si no me equivoco.
Correcto.
Muchas gracias, Micaela. Perdón, Adriana. Que sigan los éxitos. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.